Y hoy tenemos a otro invitado muy especial. Se trata del doctor Antonio Navarro Wolf. Doctor Navarro, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, ¿cómo les va? Gusto en saludarlos.
Bien, bien, afortunadamente. Ayer yo le decía a Lizeth, nuestra productora, que lleva un poco más de, ¿cuánto? ¿Cinco meses? ¿Seis meses?
Menos.
¿Menos? ¿Menos de cinco meses?
No, bueno, 5 meses, no menos.
Que el doctor Navarro, y esperemos que se acuerde, fue el primer invitado que tuvimos en nuestro programa hace casi 4 años. Que los estudios eran en un sexto piso de la universidad.
Claro, allá estaba usándolos precisamente.
Ah, estaba por allá, vea.
Claro, este es el mapa de donde usted sí, no, no.
Y tuvimos el cambio, como se acaba de dar cuenta el doctor Navarro, ya tenemos nuevos estudios, nuevas adecuaciones, nuevos equipos y nuevas integrantes también, las chicas que hacen parte de la emisora. Y el doctor Navarro, como les decimos, pues fue nuestro primer invitado en cabina. Hace 3 años y medio, en esa época, y hablando de diferentes temas, y hoy qué bueno volverlo a tener en estos micrófonos de Panorama Uniminuto Radio, para que se dé cuenta que los días y los años van pasando y que el programa sigue adelante, y qué bueno tenerlo nuevamente con nosotros, doctor Navarro. ¿Cómo va la precandidatura, doctor Antonio?
Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Esto pues para ponerlo en términos del Tour de Francia, ya estaba de terminar.
Está de moda.
Tiene varios premios de montaña. Ajá. Un primer premio de montaña es la escogencia del nombre que va a representar a la Alianza Verde en este periodo presidencial.
Candidato único.
Para tener una candidatura única hay 2 nombres, Claudia López y Antonio Navarro. Ajá. Mediante una encuesta, no consulta popular, no votando, sino encuesta, en el mes de octubre vamos a escoger uno de los 2 nombres y ese será el primer premio de montaña.
¿Esa encuesta va a ser por qué vía, con cuánta pues, gente?
No, estamos haciendo todavía los acuerdos y el diseño de la encuesta debe ser hecha por una firma encuestadora.
Ah, vea.
Seguramente una encuesta nacional de hogares, bien hecha, y quien quede primero en esa encuesta, el nombre que escogen los encuestados para representar a la Alianza Verde en la elección presidencial de 2018, pues ese será el escogido.
Vea, pues va a ser entonces.
Segundo premio de montaña, una escogencia de una coalición. Uh-huh. ¿Coalición con quién? Con Sergio Fajardo, con Jorge Robledo y el que resulta escogido de la Alianza Verde. O sea, entre Compromiso Ciudadano, que es el movimiento de Fajardo, el Polo Democrático, el Compromiso de Robledo, el Partido de Robledo y la Alianza Verde. Entre los tres se escogerá un solo nombre para representar la coalición.
¿Esa coalición ya es confirmado que lo van a hacer?
Estamos en eso, estamos con un grupo de compromisarios estudiando los programas de los diversos grupos para hacer un programa unificado, porque pues esto no es simplemente un nombre, sino también un programa de gobierno.
Que concuerden, que tengan claro, algo en común.
Entonces un programa de gobierno que sea de unidad, y en un procedimiento que tampoco ha sido definido, si va a ser una consulta popular o qué mecanismo vamos a usar, no ha sido todavía definido para escoger un candidato unificado de la coalición que esperamos que salga adelante. El tercer premio de montaña es la primera vuelta presidencial, donde esperamos quedar entre los 2 primeros, y el cuarto premio de montaña y definitivo es la segunda vuelta presidencial, si pasamos entre los 2 primeros en la primera vuelta presidencial.
Que ya es en menos de un año, porque sería en...
Sí, en mayo sería la primera vuelta presidencial y en junio la segunda vuelta presidencial. Aspiramos a competir de verdad por la presidencia de la República, por eso la coalición, no estamos simplemente para dejar una constancia histórica, ya lo hemos hecho muchas veces, hemos dejado muchas constancias históricas y eso no sirve para nada.
Hay mucho precandidato, ¿no?
Hay mucho precandidato, evidentemente, sí, hay muchísimos, hay una cantidad enorme, que se va a ir, digamos, simplificando en la medida en que pasen los meses y haya procedimientos para unificar los diversos sectores. Pero sí podemos llegar a la primera vuelta con 6 o 7 candidaturas, ¿no?
Exactamente.
Pues la candidatura del Centro Democrático con su alianza con los conservadores. Es probable que llegue Alejandro Ordóñez también solo. Ahora seguramente va a llegar también Germán Vargas Lleras. Se acaba de decir que se va a inscribir por firmas el exministro Pinzón, el ministro de Defensa.
Sí, señor, renunció al partido de la U. ¿Cómo ve esa renuncia a propósito?
Pues, bueno, simplemente el partido de la U lo veo como en graves dificultades de sobrevivencia.
Porque mire, Juan Carlos Pinzón, de él decían que era del partido de la U.
Él era de la U, él era de la U.
Renunció anoche.
Sí.
Roy Barreras anunció esta mañana que no va para la presidencia, que va a encabezar la lista al Congreso.
Al Senado, sí.
¿Y entonces quién cree usted que va a ser el candidato de la U?
No, ellos no van a tener candidato, seguramente van a terminar o apoyando a Germán Vargas Lleras o apoyando el candidato liberal. Si en este momento tienen como 5 nombres,
sí, los señor.
Liberales, ¿no?
Sí, señor.
Tienen a
Vivian Morales.
Vivian Morales, a Humberto de la Calle.
Juan Fernando Cristo.
Juan Fernando Cristo.
Juan Manuel Galán.
Juan Manuel Galán y a Delgado. Edison Delgado también dijo que quería ser precandidato liberal.
Exactamente.
Ellos tendrán que buscar un mecanismo para unificar esos 5 nombres y en uno solo.
También por un lado de los conservadores también se meterían por ahí, ¿no? Pues, un lado de los conservadores, porque otro se irá con Marta Lucía.
Eso no está claro si los conservadores van a apoyar la candidatura del gobierno de la Unidad Nacional o si van a estar más bien con el Centro Democrático. Si Luis Alfredo Ramos, el exgobernador de Antioquia, resuelve sus problemas judiciales, ese sería el nombre conservador para una coalición entre ellos y el Centro Democrático. De manera que eso todavía está por ver. Y luego ya saliéndonos de los partidos históricos, de los partidos tradicionales, pues tenemos esa coalición nuestra, que está en proceso de volverse real. Está el nombre de Gustavo Petro.
Sí, por Colombia Humana.
Por Colombia Humana, que hasta ahora pues anda haciendo campaña presidencial él solo. Está también Clara López, que no sabemos para dónde va.
Por firmas.
Finalmente, por firmas, pero no se sabe si va a llegar hasta el final o se meterá en la consulta de la Unidad Nacional, lo que va a hacer. Y está también Piedad Córdoba, que hasta donde sabemos también ha mostrado interés en ser candidata presidencial. Entonces, si son muchos de esos, pues les repito, llegarán o llegaremos, depende de cómo nos vaya, hasta la primera vuelta, unos 9 candidatos presidenciales y 2 a la segunda vuelta.
Exactamente. Doctor Navarro, usted mencionaba ahora que pues, van a hacer esa consulta a través de una encuesta con los de la Alianza Verde y para ver si se consolida esa coalición entre el Polo Democrático, la Alianza Verde
y Compromiso Ciudadano
de Sergio Fajardo.
Fajardo, sí.
Cuando ustedes hablan del Polo Democrático, todos sabemos, usted militó ahí también, el Polo Democrático es de izquierda. Entonces, ¿ha habido algunas críticas que la Alianza Verde se alíe, valga la redundancia, con el Polo, porque el Polo es muy de izquierda? ¿Sí está bien que reciban a los del Polo?
Somos una coalición de centro-izquierda.
Ajá.
De centro-izquierda. Así como hay otros que se plantean claramente como de centro-derecha o de derecha. Uh-huh. Pues la verdad es que más que ese asunto de izquierda o derecha, a mí me parece que lo importante es los que han gobernado el país y las fuerzas alternativas, por otro lado. Uh-huh. ¿Quiénes han gobernado el país? Pues el partido de la U, el Partido Liberal, el Centro Democrático, con otro nombre, pues una candidatura por firmas, pero pues el jefe del Centro Democrático ya fue presidente 8 años. Esos son los que han gobernado el país históricamente. En los últimos 150 años, la verdad. O sea, desde siempre. Aquí no ha habido ningún presidente que no sea de los partidos tradicionales, históricos, que provienen todos del Partido Liberal y el Partido Conservador.
Y los mismos apellidos, ¿no?
Los mismos apellidos.
Abuelos, hijos.
El primer cargo público que le dieron al doctor Germán Vargas Lleras, al abuelo de él, sí, se lo dio el tío abuelo de Juan Manuel Santos. O sea, que son los mismos. Y eso fue en 1940 o 1939. Así que son los mismos. De manera que más que izquierda, derecha o eso, son fuerzas alternativas las que representamos, distintas a las tradicionales, que no hemos tenido la oportunidad de gobernar el país, que hemos tenido sí oportunidades de hacer gobiernos regionales, gobernaciones, alcaldías, que nos ha ido bien, sí, que hemos hecho bien las cosas.
¿Cuántos gobernadores y alcaldes tienen este año la Alianza Verde?
La Alianza Verde tiene 3 gobernadores, el gobernador de Boyacá, uh-huh, el gobernador de Nariño y la gobernadora de Putumayo. Uh-huh. Son gobernadores de la Alianza Verde. Y en el caso del Compromiso Ciudadano, pues Sergio fue alcalde de Medellín, fue el gobernador de Antioquia, yo fui gobernador de Nariño, alcalde de Pasto. De manera que somos fuerzas que hemos tenido la opción de gobernar a nivel regional, pero no a nivel nacional, que hemos hecho bien las cosas, que hemos gobernado con transparencia, que hemos gobernado sin interrupción, que hemos conseguido resultados y que queremos tener la oportunidad de demostrar que eso mismo se puede conseguir a nivel del país entero desde la presidencia de la República.
Exacto, y le preguntaba lo del polo, precisamente porque pues conocemos los casos, por ejemplo, aquí de Bogotá, de Samuel Moreno, del hermano, y pues de varios hechos que ocurrieron en ese momento en la capital de la República, y por eso es que de pronto les ha llovido a la Alianza Verde esas críticas de sí, por qué recibir verdad. Al polo.
Eso es verdad, el polo así tuvo la oportunidad de gobernar y lo hizo.
No tiene una buena fama.
Sí, Lucho Garzón hizo un gobierno decente, pero Samuel Moreno fue un ladrón. Yo afortunadamente debo decir en el terreno personal que yo no apoyé a Samuel Moreno ni siquiera cuando era precandidato. Había dos precandidaturas en ese momento.
¿Usted estaba en el polo en ese momento?
Yo estaba en ese momento en el polo. Había dos precandidaturas. Por un lado estaba la precandidatura de María Emma Mejía. Ajá. Y por otro la de Samuel Moreno. Yo apoyé a María Emma Mejía. Y perdimos en una consulta que se hizo para escoger candidato único. Pero desde ese momento Samuel me citó el saludo.
Sí,
y yo feliz.
Porque usted
apoyó a María Emma Mejía. Y yo feliz. Yo en ese momento era candidato a la gobernación.
¿Cómo se la llevaban entre usted y Samuel Moreno?
No, pues cuando era senador no había problema, pero ya ponerlo a gobernar la ciudad de Bogotá a mí no me parecía que era correcto. Me parecía que los antecedentes, sobre todo familiares, no eran antecedentes buenos. Y que entre María Emma Mejía y Samuel Moreno yo no tenía duda que era mejor María Emma Mejía. Uh-huh. De manera que yo vine, hice un acto de apoyo a ella y después me fui como candidato a la gobernación de Nariño y me eligieron gobernador. Así que cuando Samuel era aquí alcalde, yo era gobernador de Nariño. Uh-huh. Pero la verdad, me quitó el saludo y yo quedé feliz. Y la historia me dio la razón. La verdad es que fue Samuel Moreno, es una gran metida de pata en Bogotá y lo que hizo por Bogotá definitivamente pues no tiene nombre porque llevó los niveles de la corrupción a unos niveles sin antecedentes. Una de las cosas que hay que hacer ahora en el tema del combate contra la corrupción es cambiar la ley para que no pueda estar en un sitio de restricción especial. Está en un sitio de restricción especial, en la escuela de carabineros de la policía, ahí por la circunvalación. Él debe estar en la picota.
Parece un hotel campestre, ¿no?
Claro. Entonces, no, él no tiene por estar allá. Lo que pasa es que hay una ley que permite.
Por haber sido gobernante,
tener unos sitios de restricción especiales. No, te vayan a un sitio de restricción ordinario, común y corriente. De modo que sí, efectivamente, eso fue un gobierno para olvidar.
Exactamente, un gobierno de Samuel Moreno cuando estuvo de alcalde, que además no terminó su periodo, precisamente por las diferentes investigaciones que tenía en contra, y ahora pues ya el proceso está vigente. Y aún
condenado.
Exacto, y está en pleno proceso. Bueno, doctor Navarro, y usted, precisamente para devolvernos a esa época, ¿por qué? Para que le cuente a los oyentes, contexto, que esa es la idea también de nuestro programa y conozcan mucho más a los precandidatos. ¿Usted por qué toma la decisión de irse del polo?
Tomé la decisión de irme del polo porque el polo se volvió muy radicalmente sectario.
¿Sectario?
Sí, esa es la verdad.
Ajá.
Esa es la verdad, muy sectario. Yo he sido un tipo moderado siempre. Es mi estilo.
Usted no ha peleado con nadie.
Yo no me pongo a pelear. Pues, me diferencio, sí, porque igual que de la política tradicional no he sido jamás. Pero me diferencio sin insultar, sin pelear, haciendo las cosas bien.
Ajá.
Le cuento una anécdota. Cuando yo fui alcalde de Pasto, pues yo llegué allá contra todos los políticos tradicionales. Y afortunadamente gané lejos. Pero tenía solamente el apoyo de 3 concejales de 19 en total de Pasto. O sea, 16 estaban, no me apoyaban. Entonces, uno puede hacer unas modificaciones al presupuesto que le dejan hecho desde el gobierno anterior en los primeros 3 meses. Yo reuní a los concejales a los 19 y les conté cuáles eran las modificaciones que estaba proponiendo. hasta si uno no decía nada, hasta si uno me levantó la mano y me dijo, ¿y lo de nosotros qué, señor alcalde? Le dije, ¿cómo es lo de usted este?
Lo ¿sí? de nosotros, o sea, la...
Sí, la mermelada.
La tajada.
Entonces, ¿cómo así? No, es que nosotros llevamos, necesitamos llevarle unos resultados a la gente que votó por nosotros. Le dije, pero me da pena, pero yo no vine aquí a repartirle plata a los concejales. De ninguna manera. Ah, entonces no le aprobamos nada.
¿Y la mayoría eran así?
16 de 19. Entonces empezó el pulso entre el concejo y la alcaldía.
Ajá. ¿Lo dejaron entonces trabajar o no?
Yo te hice presupuesto participativo. Nos inventamos una cosa que se llaman cabildos abiertos. Ajá. Con la gente definíamos cuáles eran las prioridades de inversión. En cabildos abiertos que eran por localidades, en el caso de se llaman comunas en la ciudad de Pasto, en el tiempo de Bogotá se llaman localidades, o por corregimientos de la zona rural. Yo hice en aquella época, no sé, 19, 21 cabildos abiertos, y ahí definimos el presupuesto de cada año. Y entonces los concejales, si tenían que enfrentarse a esas decisiones, que no eran decisiones de la alcaldía, sino de la comunidad, se enfrentaban a sus electores, y ahí se fueron avanzando. Porque tenían que enfrentarse a la gente.
Perdían a su gente.
Perdían a su gente, perdían sus votantes. Y eso los fue avanzando, los fue llevando a que terminaran aceptando el resultado de los cabildos, y entonces ahí pudimos trabajar. Al final, el consejo terminó aprobando todo lo que se decidía en cabildos, y muchos participaban en los cabildos, también iban al cabildo, daban sus opiniones de inversión, llevaban su gente. O sea, les llamamos no peleando y señalándolos a dedos, sino mediante participación ciudadana en cabildo abierto de presupuesto participativo. Y a partir de ahí, ese presupuesto participativo, que ya se llaman cabildos abiertos porque así los bautizamos, se siguen realizando 23 años después. Yo estuve la semana antepasada en Pasto y fui como testigo a un cabildo donde la gente estaba tomando decisiones.
¿Siguieron su ejemplo?
Claro, porque la gente, una vez tiene el poder de decidir, y no solamente de elegir a alguien, sino de decidir cosas tan importantes como cómo se invierte el presupuesto, después no se lo deja quitar. Y han sido gobernantes de todos los sectores políticos, de diversos sectores políticos, no solamente gente que está pensando como yo, pero es tanta la presión de la opinión pública que todos han tenido que seguir haciendo cabildos abiertos.
Exactamente. Y entonces, ¿por qué toma la decisión de irse del pueblo?
Entonces,
que por ahí iba el cuento.
Sí, porque cuando yo terminé la gobernación de Antioquia,
de
Antioquia, de Nariño, sí, ya me estoy volviendo paisa, ¿no? De ninguna manera, pastuso puro. Cuando terminé la gobernación de Nariño, a mí me sorprendió que Gustavo Petro hubiera ganado la alcaldía. Yo no daba un centavo porque eso fuera posible. Y voy a ayudarle a Gustavo un rato. Y entonces me vine y Gustavo me dijo, bueno, entonces lo nombro secretario de gobierno.
Sí.
Así que me vine, fui secretario de gobierno y entonces en el pueblo me sacaron, mejor dicho.
Ah, usted no
usted
tenía...
no representa al pueblo, no sé qué, no sé cuánto. Dije, no, yo no represento al pueblo ni nada, ni soy del pueblo, me retiro. Me retiré del pueblo.
¿Y por qué le hicieron esa guerra?
Pues imagínese, fundador del pueblo democrático independiente.
Por eso.
Fundador del pueblo democrático y alternativo. Y son muy radicales, muy sectarios, muy, muy duros.
Muy extremos.
Sí, entonces, pues yo por eso me salí y quedé sin partido. Uh-huh. Renuncié al pueblo y después entonces... cuando vino la siguiente elección para Senado, me presenté con otro grupo de personas como candidato de la Alianza Verde.
Sí.
Y efectivamente soy senador por la Alianza Verde
con
desde hace 3 años.
Votación bastante alta.
Una votación interesante, pero sobre todo con tranquilidad, con frescura, sin necesidad de estar peleando. Si hay diferencias, las manejamos, digamos, con buenos términos y no son contraditarismos ni son sectarismos.
Ahora que dice peleando y discusiones que se presentan entre muchos políticos siempre en nuestro país, usted tiene una contrincante, compañera, amiga y colega en la Alianza Verde como Claudia López, y no me refiero a ella que le guste pelear, sino que sabemos que ella es de voz fuerte y le gusta pronunciarse dentro del Congreso y afuera bastante duro contra varios políticos. ¿Cómo ve a su colega contrincante dentro de la alianza?
Ella es muy inteligente, es una mujer muy capaz y tiene algo que le gusta a un sector de la opinión pública colombiana, que es franqueza, ¿no? Y como dicen, sin agua en la boca.
Dice lo que piensa.
Dice lo que piensa de frente. eso tiene su público, tiene su, la gente que le gusta. Y por eso ella tiene un apoyo importante. Los jóvenes, sobre todo los jóvenes universitarios, les encanta el estilo de Claudia López.
Los jóvenes, sí.
Les encanta, y a mucha otra gente está inconforme, está molesta con la baja calidad de la política en el país, con la manera como se ha deteriorado lo público, pues les gusta ese estilo. Entonces ahí hay dos expresiones iguales, pero con estilos distintos. Uh-huh. Yo también puedo decirte, me diferencio claramente de la política tradicional, de las costumbres de los partidos tradicionales.
Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre ustedes dos?
Pues el estilo. Esencialmente la diferencia es el estilo.
Sí.
Yo tengo un estilo más moderado, con los mismos principios. Ella tiene un estilo más frentera, con los mismos principios. Esa es la diferencia fundamental. No hay más diferencias de fondo, no hay, sino la manera como hacemos el debate público.
¿Y la Alianza Verde entonces se caracteriza por qué?
La Alianza Verde es más amplia que esta. Nosotros somos, digamos, un sector más, más principista, digamos, en la Alianza Verde. En la Alianza Verde también hay una gente que no es tan principista como nosotros, sino que es un poco más de la política, de la política más común y corriente. ¿Qué nos caracteriza? Una serie de principios básicos que están en nuestro programa de gobierno, empezando por la lucha contra la corrupción. Toda la Alianza Verde apoyó la consulta anticorrupción.
La firma, ¿no? Más de 3 millones.
Entonces yo, 4.300.000 firmas, toda la Alianza Verde la apoyó.
¿Y usted como senador? Pues
no, yo recogí firmas en todo el país, igual que muchos otros. Además, todo lo ambiental, somos un partido verde porque tenemos una política ambiental. Estamos frente al cambio climático, eso es una realidad, y hay que adaptarse al cambio climático para que no sigan sucediendo hechos como los de Mojoa. Y eso es simplemente porque no nos estamos adaptando a un cambio climático que va a hacer que las lluvias sean mucho más intensas en los inviernos y los veranos más secos.
Ya las estamos viendo, ¿no? Pero después va a ser peor.
Creemos además que hay que apoyar el acuerdo de paz.
Sí.
No eso de que lo vamos a volver trizas, como dicen algunos, nos parece una equivocación colosal. El desarme de las FARC es muy bueno para Colombia y ya se produjo. Y que van a sacar votos, vamos a ver cuántos saltan, que van a formar un partido político. Ya queda en manos de los electores a ver qué tanto los apoyan. Esas cosas a nosotros parecen que están bien y hemos apoyado ese acuerdo de paz, entre otras cosas, porque ahí se comprometió en su palabra el Estado, y el Estado somos todos los que estamos en instituciones públicas. De manera que hay que cumplir la palabra como en la época de nuestros abuelos. Por eso, cuando nosotros firmamos el acuerdo de paz del M-19, nosotros hablábamos de palabras de sí, porque la palabra es para cumplirla, aún sin firmar papeles, hay que cumplir la palabra. Entonces tenemos que ayudar a que el Estado cumpla la palabra empeñada en el acuerdo con las FARC.
¿Y hay características que los diferencian de los partidos tradicionales para que la gente se decida por la Alianza Verde?
Claro, evidentemente nuestra práctica es distinta. Nosotros no aceptamos ni repartimos mermelada. Uh-huh. Estaba poniendo el caso de la alcaldía de Pasto. Yo no le di mermelada a los concejales, sino que metimos a la gente a participar para tomar las decisiones. Nosotros no recibimos mermelada del gobierno. Cuando vino la votación del IVA del 16 al 19%, votamos en contra. No estábamos de acuerdo con el aumento de IVA. Nos parece un impuesto regresivo. Todo el mundo paga igual impuesto, no importa sus ingresos. Eso es un impuesto regresivo. Pero a los que votaron, a muchos de ellos les dieron mermelada. Nosotros ni la buscamos, ni la aceptamos, ni la recibimos.
Ni la aprobaron.
Ni aprobamos el proyecto de cambio de mermelada y votamos en contra. Así como hay otros proyectos de ley que votamos a favor porque nos convencen, como los de los acuerdos de paz. O sea, esa es una diferencia muy importante con la política tradicional. Porque esa mermelada, ¿qué es? Son puestos y presupuestos.
Claro que sí.
Entonces, está lleno el Estado de puestos que son cuotas de los políticos.
¿Y eso es corrupción?
Eso es clientelismo, clientelismo puro y duro. Y otra cosa, contratos. Todos los contratos se van donde un alcalde y le dicen, ve, aquí le traigo esta plata para que usted haga un polideportivo. Pero eso sí me pone a este ingeniero, usted es el amigo mío. Y entonces, ¿qué pasa? Hacen el polideportivo, le dan una comisión al alcalde y la comisión grande va para el político que llevó la obra.
Y esperar a ver si la terminan, porque...
Y después de eso, con esa plata el político va y compra votos. Nosotros no somos así. Esa es una diferencia totalmente radical. Nosotros estamos contra eso y estamos proponiendo que eso tenemos que combatirlo como una alta prioridad en el próximo gobierno.
Exactamente. 3:30 p.m, vamos a una pequeña pausa en Panorama de Uniminuto Radio para que el doctor Navarro pues siga tomándose su agua aromática y su agua. Y pausa, ya venimos con más preguntas. El doctor Navarro, que ya conoce nuestro programa, pues este espacio está integrado por estudiantes también de comunicación social y periodismo y están muy inquietas en este caso porque me acompañan dos mujeres en preguntarle cosas al precandidato y senador Antonio Navarro Wolf. Pausa pequeñita, ya venimos.
Hola, soy Diego Morales y los invito a escuchar Entretiempo en su nuevo horario de 12 a 1 de la tarde a partir del 31 de julio.
Descubren el Festival Mangosino de Oro, Patrimonio Cultural del Tolima, la fantasía de nuestra música.
Llora guitarra porque eres mi voz de dolor.
Del 18 al 20 de agosto disfruten el Coliseo Casa de la Cultura Umatepa de Mariquita, los mejores duetos, tríos, cantautores, solistas de tiple y mucho más. Evento concertado Ministerio de Cultura, Alcaldía de Mariquita y Gobernación del Tolima. Organiza Corporación Corarte, escenario artístico de paz y convivencia cultural.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Estudiante Uniminuto, ten presente las siguientes fechas para la matrícula del segundo semestre de 2017 de la sede principal.
Del 15 al 22 de junio tendrás un 3% de descuento para pago de contado.
Del 23 de junio al 24 de julio, matrícula ordinaria.
Y a partir del 25 de julio al 11 de agosto habrá un recargo del 10%.
Recuerda actualizar tus datos y descargar tu recibo en www.uniminuto.edu. Para mayor información, acércate a la plazoleta Padre Rafael García Herreros. Uniminuto, vigilada por el Ministerio de Educación.
La salud es el regalo más grande. Regálate un minuto.
Para gozar de un buen descanso, consume una dieta variada en frutas y hortalizas. Toma un baño tibio antes de cerrar el día. Te relajará y despejará tu mente. Dormir bien te permite tener una mejor calidad de vida, renueva tu energía y fortalece tu cuerpo.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 3:33 p.m.
¡Uniminuto!
Panorama en Uniminuto Radio y uniminutoradio.com.
3:33 p.m. Continuamos en Panorama de Uniminuto Radio, www.uniminutoradio.com y 14:30 a.m. en Bogotá. Hoy contamos con la presencia del doctor Antonio Navarro Wolf, precandidato a la presidencia de la República por la Alianza Verde, junto a Claudia López. Entre ellos se escogerá el candidato único por la Alianza Verde y ya nos dice el doctor Navarro que pues buscarán una coalición para llegar con un candidato entre Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo, el candidato que escojan de la Alianza Verde, y del Polo, el único candidato que hay, pues es Jorge Enrique Robledo. Le decíamos también al doctor Navarro que este programa, pues como él ya lo conoce desde hace 3 años y medio, está conformado por estudiantes. En este caso me acompañan hoy mujeres, aunque apareció el profesor Carlos Cantor, que también admira al doctor Navarro y quería también acompañarnos. Gustosamente le abrimos los micrófonos, ¿por qué no? Pero primero vamos a que las niñas le hagan preguntas al doctor Navarro. Lisette.
Jaime.
Pregunte.
Doctor Navarro, en Colombia actualmente o se es uribista o se es santista, hay una polarización muy grande y estamos muy divididos. ¿Cómo hacer para unir al país y además decirle que hay otra forma de pensar que nos aleja de estos dos partidos?
Bueno, primero de todo, con un estilo que no sea confrontacional. Esa es mi condición, mi característica. Yo no sé si este estilo, que es mi estilo personal desde toda la vida, estará de moda o no, porque esto, como es un asunto de modas, pareciera que estuviera de moda ahora la polarización, la confrontación, el estilo
ser
duro.
Ser de este o anti este o anti este.
Sí, entonces pues a lo mejor no está de moda y entonces no voy a tener el apoyo mayoritario para ser candidato de esta coalición. Pero yo tengo que ser como yo soy. Y me parece que el estilo moderado ayuda a que pudiéramos tener un gobierno en el 2018 que fuera un gobierno menos, con menos polarización, con menos conflicto con sus con quienes no ganen las elecciones. Por ejemplo, con el senador Álvaro Uribe, me entiendo. O sea, no comparto muchas cosas de él.
Pero
de
plantea, se hablan y
pero
se
nos
saludan.
Hablamos, nos saludamos, no nos agredimos. Y ese es un estilo que yo creo que el país necesita. Ahora, que vaya a tener apoyo suficiente o no, lo veremos en los próximos meses. En esa condición, a mí me parece que lo primero que hay que hacer con la polarización es no polarizar. Marcar la diferencia, pero con moderación, ya con estamos, respeto.
Estamos suficientemente polarizados.
Exacto. No más, no más. Y luego, si tanto vamos a convencer a la gente, yo pienso que la gente está molesta, está indignada con la manera como funciona la política en el país. Y nosotros somos de una manera distinta de hacer política, pero no por lo que digamos solamente, sino por lo que ya hemos hecho. El que quiera saber cómo gobierna Antonio Navarro, puede preguntarle a la gente de Pasto, a la gente de Nariño, allá le dicen cómo gobierna Antonio Navarro. O sea, que no es solamente palabras, sino que hay una historia que digamos, le da sustento a lo que las palabras dicen.
Karen Cartagena, qué milagro de verla por
profesor
acá.
Jaime, yo buenas tardes.
Tenía acostumbrado de verlas por las mañanas y escucharla.
Pues buenas tardes a usted,
¿se
profesor
animó a entrar?
Jaime. Sí, me animé.
¿A preguntarle al doctor Navarro?
A preguntarle al senador Navarro.
Ah, bueno.
Y a Lizeth, buenas tardes al profesor Carlos Humberto Cantor. Buenas. Al senador Navarro. Buenas tardes también a todos los oyentes. Mi pregunta va hacia la parte del componente ambiental que mencionaba el senador Navarro. Ayer, por ejemplo, se celebró el Día Internacional de los Manglares. Entonces realizamos acá en Uniminuto Radio una entrevista y nuestro invitado me llama la atención que dice que, por ejemplo, en Bogotá, ciudades distanciadas de las costas, no se trata tanto este tipo de políticas, no hay políticas también para las regiones. Entonces, el componente ambiental es clave en el Partido Verde, pero ¿qué tipo de acciones tomarían ustedes que no se estén llevando a cabo en este momento?
Bueno, en el tema ambiental hay muchas cosas que hacer, pero yo creo que el tema fundamental es que hacer frente al cambio climático. El cambio climático hay que afrontarlo con dos tipos de políticas. Una se llama mitigación del cambio climático. Emitir menos gases de efecto invernadero. Para los oyentes que no estén habituados con esto, La emisión de gas carbónico, de metano y de otros gases, produce un efecto como si tuviéramos un invernadero encima en la parte alta de la atmósfera. Y entonces se está calentando cada vez más el globo terráqueo. Ya llevamos prácticamente un grado más en los últimos 100 años. Y entonces cuando hay más temperatura, hay lluvias más intensas, hay veranos más secos y cambian los pisos térmicos. Entonces, para mitigar el cambio climático, lo que hay que hacer es emitir menos gases de esos, de efecto invernadero. En eso es donde se ha centrado el esfuerzo principal de los gobiernos, cumplir un acuerdo, llamado
el Acuerdo de París,
sobre mitigación del cambio climático. Pero no hemos puesto cuidado a otra cosa que es más importante de la mitigación. Y es que, de todas maneras, aunque hagamos esfuerzos de mitigación, el cambio climático se va a producir inexorablemente. De aquí.
Viene porque viene.
Viene porque viene. De aquí al año 2100 vamos a tener por lo menos otro grado, o grado y medio más, en la temperatura promedio del globo terráqueo. Y entonces hay que adaptarse al cambio climático. Y ese cambio climático va a ser sobre todo importante en las áreas tropicales. En las áreas tropicales, las que están cerca del Ecuador, en el globo terráqueo. Y nosotros el Ecuador pasa por el sur de Colombia. Entonces la adaptación al cambio climático requiere volver realidad los estudios y planeamiento de las cuencas hidrográficas. Eso se llaman los POMCHANs o POMCH. Planes de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas. Uh-huh. Esos planes y manejo de las cuencas hidrográficas son las que van a permitir saber cómo se va a comportar una cuenca hidrográfica frente al cambio climático y evitar que eso produzca daños excesivos. Mire, por falta de esos POMCHANs, de esos POSH, pasó lo de Saldar en Antioquia, pasó lo de Mojoa en Putumayo. Si se hubiera hecho un estudio de la cuenca de los ríos que pasan por Mojoa, no hubiera habido población en las áreas donde estaba y las cosas que sucedieron no hubieran producido la tragedia de que ustedes saben, se produjo casi 500 muertos. Entonces, creo que Colombia tiene que hacer un esfuerzo serio, serio y urgente de adaptación al cambio climático y hacer los estudios de las cuencas. Hay que hacer unos estudios y mecanismos de control de las cuencas en por lo menos 360 cuencas hidrográficas y de esas hay muy pocos hechos. Estamos en pañales. Entonces yo creo que lo que hay que hacer, además de cuidar manglares, de cuidar los páramos, de cuidar los humedales, de cuidar el medio ambiente, es adaptarnos al cambio climático como un elemento de primera necesidad. La discusión en Bogotá, si hay que urbanizar en la parte baja de Bosa y Kennedy, por ejemplo, debe estar marcada por la realidad. El río Bogotá está 6 metros más alto que los suelos urbanizables. Y entonces, claro, con camellones y unas bombas y unas tareas de mitigación, se han más o menos mantenido la situación, pero con el cambio climático, el caudal del río Bogotá va a aumentar a niveles sin antecedentes. Y en algún momento es posible que el río Bogotá se salga de su cauce. Y si usted ha hecho urbanizaciones, la famoso metro vivienda, por ejemplo, en la parte baja de Kennedy y Bosa, pues simplemente se le van a inundar decenas de miles de casas. A mí me tocó mirar las inundaciones del 2011, porque yo empecé en la Secretaría de Gobierno el 1 de enero del 2012. Sí. Y a mí me tocó ir allá y mirar cómo es la realidad de esas tierras bajas de la zona de metro vivienda. Definitivamente es irresponsable construir viviendas ahí frente al cambio climático. Eso es adaptarse al cambio climático.
Zonas inundables.
Bueno, don Antonio.
Profesor Carlos, bienvenido.
Muchísimas gracias, Jaime, por permitirme estar en tu programa. Y qué rico poder conversar con don Antonio Navarro, porque usted está hablando todo este tema de adaptación. Pero hay un tema fundamental allí, y es el cambio de sistema. ¿A qué se refiere esto? El cambio climático y todo lo que estamos viviendo es causado en buena parte por la petrolización de la economía y por el tema minero. Cuando nosotros queremos cambiar esto, pues hay que cambiar todo un sistema. Fíjese que Francia ya anunció que en pocos años los autos a gasolina desaparecerán de la industria francesa. En ese caso, nosotros como en Colombia, que estamos dedicados únicamente al extractivismo y dependemos tan terriblemente del tema petrolero, ¿qué proponen ustedes para poder hacer un cambio realmente que le sirva a la gente? Que no tengamos una crisis económica profunda, ¿no? Porque los cambios generan eso. ¿Ustedes qué proponen?
Bueno, la verdad, este es un cambio de modelo de desarrollo económico. Aquí hemos dependido de la locomotora minera. Nosotros hicimos un estudio sobre ingresos provenientes de hidrocarburos y de minería. Hubo un pico en el año 2012 entre impuestos nacionales, utilidades de Ecopetrol y regalías. Los hidrocarburos produjeron 31 billones de pesos y en este año no van a llegar a 3 billones de pesos. Uh-huh. Dejamos pasar una especie de bonanza petrolera con la famosa locomotora minera. Porque lo que son las minerías en sí, esa sí no produce nada. Sí. En el mejor año produce menos de un punto del IVA, menos de un 1% de IVA. En el mejor año produjo 3 billones y este año está produciendo 1.9 billones. Yo por eso estoy totalmente de acuerdo con las consultas que se han hecho en tantos municipios, sí, oponiéndose a desarrollos mineros en sus municipios.
Pero el gobierno ha dicho que están tratando de pararlas, sí, ¿no?
Nada, pero está ahí lo de parte del gobierno, no dice la verdad. En la ley 136, artículo 33, dice que cuando un proyecto de actividad minera o turística cambia de manera sustantiva la forma de vida de un municipio, debe hacerse una consulta popular. No solamente puede, debe. Y que la consulta la debe organizar el alcalde municipal.
Pero ojalá que la acaten, porque...
Bueno, no, tienen que acatarla. La ley está, tienen con todo el cuento de que el subsuelo es de la nación y todo, pero...
Y no solamente eso, también la prioridad y la importancia, ¿no?
Claro, no, pero este es el uso del suelo, uh-huh, el uso del suelo, no el del subsuelo, el uso del suelo es responsabilidad de los municipios. Entonces, los planes de ordenamiento de cuentas, por ejemplo, tienen que convertirse en mecanismos del POT. Y estos que se han hecho son consultas que están como obligatorias en la ley 136. Uh-huh. De manera que sí están bien hechas y yo estoy totalmente de acuerdo. La minería no deja sino el hueco, no deja sino el cansancio, no deja sino la contaminación. Y los hidrocarburos se pueden dejar más, con precios altos de hidrocarburos, pues son unas cosas inciertas. Mire usted, en este momento estamos en una crisis en que solamente tenemos petróleo en el país para los próximos 5 años.
Y gas.
Y está descendiendo de manera, digamos, significativa. Una economía no puede depender de esas incertidumbres. Por eso hay que consolidar una economía nacional vigorosa, sustentada en agroindustria y sector agropecuario. Uh-huh. Industria y servicios. Le pongo, donde tenemos mejores perspectivas es en agroindustria y en sector agropecuario. Hay que coger cadenas productivas completas que puedan tener espacio de exportación y consolidarlas como la cadena productiva completa. Hay algunas que están ya en desarrollo. Uh-huh. El aguacate, por ejemplo, pasó de exportar 10 millones a exportar 35 millones de dólares entre el año 2015 y el año 2016. Tiene muy buenas perspectivas. La piña. Costa Rica es el primer productor y exportador mundial de piña. Colombia tiene muchas perspectivas también en piña. Cuando fui gobernador de Nariño, identificamos otra. El brócoli para tierras altas. El Ecuador ha sido un gran exportador mundial de brócoli. Colombia tiene tierras exactamente iguales y nos exportamos eso se llama un florete.
Un florete,
sí. Porque el brócoli tiene floretes.
Sí, sí.
Entonces hay que identificar cadenas productivas, el mango, para exportarlo procesado. Uh-huh. Estamos identificando, esto no puede ser palabras generales, sino cadenas productivas específicas que deben ser apoyadas por el Estado, con inversionistas privados, con pequeños productores y medianos productores, con mercados garantizados. Mire, el tema de la troca. La troca está lleno el país de coca hoy, ¿no? Tenemos más troca que casi nunca antes en nuestra historia.
Se triplicaron los cultivos.
Claro, estamos en 146 mil hectáreas de coca. Hay que reemplazar a la coca, y el cultivo fundamental para reemplazar la coca se llama el cacao. Esa cadena del cacao es una cadena muy importante. Claro, se necesitan 2.5 hectáreas de cacao para tener los ingresos que da una hectárea de coca. No compite peso a peso.
Pero en ese caso, mi querido Antonio, la idea no es producir solamente la mata y cultivar el cacao, sino producir el chocolate.
Bueno, hacer toda la cadena, mientras más usted pueda encadenar, mejor.
Claro.
En el caso del
brote, son los derivados.
Sí, en el caso del brote, la ventaja es que usted lo exporta congelado, hace un proceso, digamos, de agroindustria, un IQF, etcétera. Y en este caso, producir cacao y generalizar el cultivo de cacao en las zonas bajas en reemplazo de la torta es un camino.
Sí.
En industria hay que hacer lo mismo. Confecciones, ahora están en Expo Moda, se llama, en Medellín.
Medellín.
Hombre, hay que tener claro que debemos proteger sectores de la industria nacional para que no se nos vengan abajo. Pero yo me pedí un ejemplo en estos días. La Armada Nacional cogió una empresa que estaba quebrada, que se llama Conastil. Conastil estaba quebrada y hoy la tiene funcionando, se llama Tomsecol o algo así, y están produciendo y exportando barcos a todo Centroamérica y a algunos países de Sudamérica, sí. Barcos medianos, pequeños, algunos barcos de guerra, la mayoría son civiles, de uso civil. Este tipo de cosas no las hechas, se hay que identificar áreas específicas, apoyarlas, proyectarlas, darles beneficios, proteger la industria nacional de sectores de importación. Y en servicios, pues hacer lo mismo. El software, por ejemplo.
Sí.
Hay que darle apoyo a los emprendimientos de software, porque en eso estamos
empezando. Que es la tecnología de hoy.
Sí. Entonces yo sí creo que tenemos que proponernos una economía nacional vigorosa que no dependa de los hidrocarburos y de los precios del petróleo a nivel mundial.
Hay un tema ahí adicional que es el tema de la movilidad de mercancías. Nosotros cuando hablamos del petróleo también estamos esclavizados al tema de los camiones. Y tuvimos el ferrocarril. ¿Por qué no pensar en un ferrocarril que nos ayude a todo el proceso?
Reavivar la vida férrea.
Claro.
Ya está. Sí, ¿no?
Claro, pero porque es que eso nos baja costos y una cantidad de cosas.
Antes del ferrocarril del río Magdalena.
Claro.
Que sea ¿cómo diablos nos dejamos
la plática que se robaron ahorita?
Navelena, pues.
Sí, claro.
¿Cuánto tiempo hace que estamos hablando del Magdalena y nada que ponemos a funcionar el río Magdalena? Si usted va a Alemania, el río Rin, uh-huh, es el mecanismo de comunicación, sí, fundamental de la parte occidental de Alemania, grandes barcazas, porque en transporte, un peso vale por río o por mar,
sí,
10 pesos por ferrocarril y 100 pesos por carretera. Esa es la realidad. Sí. Entonces, tenemos que tener primero transporte por vía fluvial y tenemos el río Magdalena, que es el río histórico que conecta al centro del país con el Caribe. Luego ferrocarriles en zonas planas, porque en zonas de cordillera el ferrocarril tiene problemas de complejos de...
Pero la tecnología nos sí. hace túneles, es decir, el tren de los años 30
Pero si el de la línea López, lleva 10 años, sí, imagínese.
Hacer más López, puertos, a lo que es hoy. Hacer más puertos. Yo apoyo la idea de las 4G de todas maneras, sí, quiero decir, en medio de todo es una inversión contracíclica. Cuando la economía anda de bajada, tener una inversión del Estado ayuda. Pero vamos muy lentos en eso de las 4G, uh-huh, más bla bla que
además todo el tema de la corrupción que se
más
ha pegado,
más todo el,
¿no?,
tema de la corrupción, todo esto de Brecht, vea hasta donde está llegando ya. Uh-huh. Entonces, pero evidentemente hay que hacer un cambio de modelo económico, sí, no más depender de la industria extractiva, dependamos de lo que genere
riqueza realmente.
Sí, de lo que genere empleo y agregue valor, uh-huh, de la industria, de la agroindustria, de los sectores que realmente generen riqueza y sean estables y puedan tener espacios de futuro, y no de la industria extractiva, que es simplemente una industria fácil, que no agrega mucho valor y que además depende de unos precios internacionales de manera absolutamente, digamos, inestable.
Y que el costo social y el costo biológico del país es terrible.
Sí, altísimo. Cierto. Entonces en eso estamos, tenemos clarísimo eso.
Sí, señor. Doctor Navarro, ahorita hablaba de estos temas económicos, pues que hemos perdido muchísima, casi que infinito presupuesto y dinero en los temas por corrupción. ¿Cómo acabar con la corrupción que vemos todos los días? Hay noticias de corrupción, en todas partes hay corrupción, el fiscal anticorrupción resultó corrupto.
Esa es la tapa de la olla. El fiscal anticorrupción preso por corrupción.
¿Qué hacemos?
Volverlo prioridad nacional el combate a la corrupción. Ya resolvimos el problema del conflicto armado. Porque pues eso le falta pues todavía detalles, sí, pero está en proceso. Ya por lo menos la parte fundamental, que era el desarme de 7.000 guerrilleros, ya se produjo. Se hizo, sí. Ya eso ya pasó. Y entonces eso hay que seguirle dando el acompañamiento necesario. En el tema de construcción estamos apenas empezando. Sin duda alguna, ese tiene que ser una prioridad del gobierno nacional. Y debe empezar por un presidente de la República que no reparta mermelada. Uh-huh. Eso empieza por la cabeza. Eso es lo que uno aprende en el gobierno. El ejemplo de lo que hace la cabeza. Entonces, yo veo al presidente Santos, con mucho respeto por él, diciendo que va a combatir la corrupción, pero repartiendo de mermelada a los congresistas. Eso es corrupción. Comprándole el voto a los congresistas. Eso es corrupción. Y así, no puede tener la autoridad para realmente liderar una política clara contra la corrupción.
Exactamente. La corrupción, que es uno de los flagelos que está causando tantos daños en nuestro país. Para cambiar de tema, doctor Navarro, hablemos de los acuerdos de paz, un tema que usted maneja muy bien, además que firmó un acuerdo de paz en los 90s por el M-19. El acuerdo de paz, ¿cómo lo vio? ¿Usted cree que todo es bueno, es perfecto, tiene modificaciones que hacerle?
El acuerdo de paz tiene letra grande y letra pequeña. Ajá. Como cualquier contrato.
¿Se leyeron las dos letras?
Yo me lo leí todo, las 300 y no sé cuántas páginas. Me pareció en primer lugar muy largo. Innecesariamente largo. Yo les dije a los señores del gobierno y de las FARC en su momento, aquí más que un acuerdo lleno de letras, lo que necesitan es apoyo público. Porque lo que le da solidez, lo que consolida un acuerdo de paz es el apoyo de los ciudadanos. Nosotros firmamos en 1990 un acuerdo de paz de 12 páginas.
Imagínese.
Y conseguimos mucho más en el post-conflicto por apoyo ciudadano que lo que conseguimos en la mesa de negociación. Pero bueno, la letra grande, ¿cuál es? Se desarman las FARC a cambio de volverse un partido político y salen a las elecciones. Con un componente adicional. Como no pueden tener amnistía, entonces hay justicia especial para la paz o justicia transicional. Esa es la letra grande. Esa letra está funcionando más o menos bien. Las FARC se desarmaron, van a conformar un partido político.
¿Pero entregaron todas las armas?
Eso las que tenían ellos, sí. Sí. Usted como eran 6.800 guerrilleros.
Ajá. Dicen que faltan otras 7.000, 9.000.
Pero puede cuidar y verá. ¿Con cuántas armas anda un guerrillero? ¿Con cuántos fusiles?
Uno y pues un revólver.
Ya estás. Pero con un fusil, digamos. Sí. ¿Cuántos fusiles entregaron? Pues igual que el número de guerrilleros. Si tenían las armas, las tienen en las taletas.
¿Y dónde están?
Las están entregando por teléfono. Una lista de 767 jaletas a Naciones Unidas.
Llevan en 400 y pico, ¿no?
Porque decirte si tienen las otras armas están en las taletas. Si es que no se dañaron y se volvieron inútiles, pues están en las taletas. Porque ningún guerrillero va a andar con dos fusiles. Eso no. Imagínense un soldado con dos fusiles. Mm. Pues si con uno estorba tanto, imagínense dos. Entonces, las armas que tenían los guerrilleros las entregaron todas. Y no se las entregaron a una ONG. Se las entregaron a unos militares de 12 países que forman el equipo que mandó Naciones Unidas. Mediante la... ¿cómo se llama? La
veeduría.
Sí, es una misión especial de el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Exactamente.
Entonces son militares de Chile, de Argentina, de Guatemala, de Honduras, de Salvador, de España, de otros países. Entonces son gente que sabe de eso. No les van a meter gato por liebre. De manera que no les van a entregar después un chango, un hechizo, pensando que es un fusil. Entonces recibieron las armas y saben de qué se trata. Ya se desarmaron. ¿Qué hay armas en las taletas? Pues las están... Mire, si las FARC quisieran esconder armas, no hubieran dicho que habían 767 jaletas. Hubieran dicho tenemos 100 jaletas. Y las otras no dicen nada y las dejan ocultas. Uh-huh. Les dieron un número tan grande de taletas y están identificando dónde quedan. Quiere decir que sí están en la idea de desarmarse. Veo una dificultad, eso sí.
¿Es parte de la letra chiquita?
No, de la realidad del post-conflicto. No, el resto de letras chiquitas vaya y venga, digamos. Hay que cumplirlo todo porque los acuerdos son para cumplirse. Pero veo una dificultad relacionada con el tema de fondo de la letra grande. Y es que en muchas de esas zonas donde las FARC estaban operando hay corja. Las FARC se retiraron, se metieron en campamentos, en zonas de concentración.
Reales.
Sí. Y el resto del territorio quedó vacío. Si eso no lo ocupa oportunamente el Estado y no lo está ocupando oportunamente el Estado, va a llegar otro grupo armado a ocupar ese territorio porque ahí hay una autonomía ilegal.
O la disidencia del
mismo. O la disidencia de las FARC, o las bandas criminales, o gente del ELN. Va a ocupar esos territorios, de hecho los están ocupando. Mientras el Estado es ineficiente y llega tarde, las bandas criminales, esas sí llegan a tiempo. Y eso está empezando a pasar. Yo vengo de Tumaco muy preocupado por eso. Porque sí, están concentrados los 300 y pico de hombres de las FARC de esa zona y están todos ahí. Pero hay una cantidad de cosas que es increíble. Yo pasé en helicóptero. Uh-huh. Y esos los cultivos son por todos lados.
Verde por todos lados.
23.000 hectáreas de coca tiene solamente el municipio de Tumaco. Una barbaridad. ¿Quién se va a aprovechar de esa economía ilegal? Pues otros grupos armados ilegales. Entonces me preocupa que toda esa gente que llega armada, sin una presencia del Estado, se ocupe ese territorio, pueda o convencer a gente de las FARC que se devuelva, o presionar a gente de las FARC de amenazarlos de muerte, porque les están estorbando, y ahí puede haber algún tipo de retorno de gente de mandos medios de las FARC. Yo a los jefes de las FARC les tengo, ya los veo que están tomando la decisión sin punto de retorno, pero los mandos medios de las FARC pueden devolverse si no logramos éxito en la ocupación de todo el territorio con algo que nosotros llamamos presencia integral del Estado en el territorio.
Ese es uno de los puntos que usted fortalecería si llega a ser presidente.
Pues hombre, si me dicen que es así, me da pena, pero claro, un año después va a ser más difícil, debe hacerlo ya. Yo estaba hablando de esto con el ministro, o ministro consejero Pardo, con el ministro de Agricultura, con los de sustitución de cultivos, con la gente de la policía, con los gobernadores.
¿Y qué respuesta ha recibido?
Ahí vamos, tenemos que tener el plan, no sé qué. Hoy, esta mañana, estoy en una reunión con un equipo que va a trabajar en Tumaco. Nosotros ya tenemos experiencia. Yo, como gobernador de Nariño, hice un programa de sustitución de cultivos que se llama Sí Se Puede. Uh-huh. Y funcionó bien. En dos municipios sustituimos el 90% de los cultivos de coca. Sé cómo se hace eso. No es fácil, porque hay que competir con una economía rentable, pero si usted hace vías de comunicación, si usted le lleva asistencia técnica a la gente, si usted le lleva cultivos bien establecidos, si usted le lleva crédito, si usted le lleva acceso a mercado, si usted les ayuda a organizar, si usted lleva todo el Estado a esas zonas rurales marginales. La más importante son dos: asistencia técnica o extensión agropecuaria y vías de comunicación. Si usted lleva todo eso, la gente va gradualmente dejando la economía ilegal, porque la economía ilegal tiene siempre el grupo ilegal, el grupo armado ilegal, y la gente quiere liberarse de esos grupos armados ilegales. Entonces, si le da unos ingresos de por lo menos un salario mínimo mensual a la familia por una economía ilegal, la gente hace la transición. Pero hay que llegar con todo ese paquete integral de esfuerzos, y no está llegando a tiempo el gobierno.
El próximo 1 de septiembre ya dijo las FARC que va a anunciar la apertura de su nuevo partido político, y obviamente pues eso abre las puertas para cuando lleguen al Congreso con 5 representantes y 5 senadores. ¿Cómo ve la llegada de estos futuros congresistas? Y muchos critican, colombianos, políticos de diferentes movimientos, que lleguen allá guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad.
Hombre, ese es el corazón, esa es la letra gruesa del acuerdo. Uh-huh. Cambian las armas por la política. ¿Cuántos votos van a sacar?
Lleguen. El problema es quiénes lleguen.
Pues sí, eso es cierto, esa es una discusión que hay, pero en el acuerdo no se excluyó a nadie. Y yo le digo una cosa, a mí me parece que es bueno que lleguen los jefes de las FARC.
Porque ¿usted le gustaría compartir puesto ahí con Timochenko?
Pues yo no voy a votar por él, ya se los he dicho de todas maneras. Yo estoy a favor totalmente de que ustedes participen, pero en las elecciones no voto por ustedes, ni se lo imaginen siquiera. No, no me convencen sus ideas políticas. Uh-huh. Pero yo sí prefiero que lleguen los jefes de las FARC, porque si los jefes de las FARC están haciendo política y son líderes de sus propias tropas, pues entonces la gente se mantiene en el proceso. Este aquí el problema es que se nos empiecen a desgranar los mandos medios. Y creo que es necesario que las estructuras con sus líderes naturales se metan a hacer política. Uh-huh. Ellos se sentirán representados por Timochenko, se sentirán representados por Martes, por Tatatumbo, por los que sean. Entonces, que todos estén metidos en eso, pero si su líder es el candidato, todos se meten a la política.
Pero así como usted lo propone, que los mismos líderes de las FARC lleguen al Congreso, así ellos, alguno de ellos o todos, hayan cometido crímenes de lesa humanidad.
Vea, aquí vino Luis Moreno Ocampo, que fue el anterior fiscal de la Corte Penal Internacional. Y él decía, vea, ustedes pueden hacer una cosa. Si estos señores de las FARC de día vengan al Congreso y de noche van al sitio de reclusión. Bueno, pero esa es una solución. Y ese era un argentino que era el fiscal de la Corte Penal Internacional, no es un invento mío. Decía, que vengan de día aquí. ¿Por qué? Porque en el tema de participación en política no hay nada internacionalmente que lo impida. Lo que sí necesita la Corte Penal Internacional es que tengan unas penas de reclusión o de limitación de la libertad.
Eso es lo que la gente reclama.
Claro. Pero entonces, que no estén totalmente libres, si son, como van a ser juzgados por la Corte Penal Internacional, por la jurisdicción. Sí, por el Tribunal de la Jurisdicción Especial de Paz.
Sí.
Pero te puedan hacer política. Mire, a mí me parece que lo fundamental es la no repetición. Se habla de verdad, justicia, reparación, y no le damos volumen a la no repetición. La repetición es que una parte de las FARC se devuelvan al monte. Y una parte fundamental para lograr que no, es que todos hagan política, y hacen política apoyando a sus líderes naturales como candidatos. Eso es, me parece, una cosa muy importante. Creo que eso funciona bien. Mire, les cuento. Cuando estaba Petro aquí de alcalde,
sí,
que le hicieron un proceso en la procuraduría y lo sancionaron, entonces Petro decidió salir al balcón de la
alcaldía. El famoso balcón del Lieva.
Ahí en el Palacio Llévano, en la Plaza de Bolívar. Y se llenaba eso de gente, y mucha gente tenía entre sus manos banderas del M-19.
Sí, señor.
El M-19 se acabó hace 25 años, hombre. Pero eran antiguos miembros del M-19 que se sentían representados en Petro. Eso es importante. Que los líderes naturales, reales de estas organizaciones, hagan política para que sus No todo el mundo puede ser candidato, no todo el mundo puede ser elegido. Un guerrillero de mando medio a lo mejor no sirve para hacer política electoral, pero si su jefe natural, si su líder está haciendo política, él también se mete en la política.
Y que por lo menos lo hagan hablando y no con armas.
Claro, a mí me parece que eso es importante que lo veamos integralmente. Es así, le hemos puesto mucho pelo a mucha letra menuda, sin darnos cuenta de cuál es el efecto global de lo que queremos. Yo sí quiero a las FARC todo haciendo política, todo. A ver cuántos votos sacan, porque tampoco nos van a meter el miedo y que nos vamos a volver como Venezuela. Ese es otro cuento chino que nos andan metiendo. Aquí, las FARC van a ser elegidos, vamos a elegir a Timochenko presidente y nos vamos a volver como Venezuela. No, hombre, no, seamos serios. ¿Cuántos votos va a sacar Timochenko?
Sí, sí, sí.
Ay, ya me, no llega a los 6-0 ni de vainas. Y para ser presidente necesitan varias cantidades de 6-0. Entonces, no, sin meterle miedo, pero sí que haga política y que atraiga a su gente a la política.
Don Antonio, hay un tema ahí coyuntural que es el tema del posconflicto. Todos nos hemos preocupado del proceso de La Habana y todo este tema, pero el posconflicto del ciudadano a pie no ha llegado y realmente no se ha diseñado y no se ha hecho con verdadera fuerza. Yo creo que el próximo presidente de la República tiene una tarea urgente y es hacer realidad ese posconflicto en el hombre de la calle.
Sí, bueno, pero ya empieza a haber tojas de postconflicto, empieza a haber tojas importantes de postconflicto. La tasa de muertos por el conflicto armado está prácticamente en cero.
¿Y el hospital militar, el pabellón?
Sí, la unidad de...
Los amputados. A mí me tocaba cuando era gobernador de Nariño ir a visitar 2-3 veces al mes a soldados amputados al hospital en Pasto. Porque estábamos llenos de minas y de todo el problema... desde el enfrentamiento a las FARC. No, hay una disminución de la violencia rural sustantiva. Precisamente queremos que con esa presencia integral del Estado en el territorio evitemos que aparezcan otros grupos armados o lleguen grupos de bandas criminales a ocupar ese espacio y se dé la vuelta por un lado distinto. Pero indudablemente efectos de postconflicto ya hay. Las estadísticas de violencia rural son muy distintas de las de hace unos años.
Yo me acuerdo en el caso de Chile cuando se hizo la votación por el no con el tema de Pinochet, eso fue una unificación de país de una manera impresionante y la gente se llenó de ilusiones y de ver un nuevo Chile que realmente pasó. Aquí nos falta un poco eso, yo por lo menos lo siento así, además por la lucha intestina de los políticos allí cada uno en su pedacito, pero no interpretamos un país.
Sobre todo, pero otra cosa, porque el conflicto armado colombiano está en las zonas marginales, sí, claro, lejanas del país. En Bogotá hace rato no pasa nada con el conflicto armado, ni en Medellín, ni en Cali.
Además que no se siente
aquí
tampoco.
Vivimos es la delincuencia común. Que
la
es
delincuencia común, aquí tenemos unos problemas distintos. Entonces también ese tema del conflicto hecho por ejemplo, en Tumaco, en el Putumayo, en el Tatatumbo, es un lugar que no le llega. Pero si usted va a esas regiones, la gente está feliz. La gente está feliz con el fin del conflicto. Están volviendo a poder moverse, pudiendo volver a respirar, pudiendo volver a salir de sus casas de noche. Había zonas donde prohibían, había toque de queda, de 6 de la tarde a 6 de la mañana.
Pero esas son las historias que hay que contar para que la,
claro,
para
entonces que la gente colombiano está feliz volviendo también de ilusionarse. Nuevo a respirar con libertad. Sí. No está viviendo mejor, está viviendo igual que siempre, pero por lo menos... ya no tiene el grupo armado imponiéndole condiciones. Está feliz con eso.
¿Y qué hacer con el ELN? Que ellos sí están haciendo de las suyas.
Yo estoy totalmente de acuerdo con la conferencia episcopal cuando dice que hay que plantear con el ELN es un cese del fuego bilateral.
Bilateral.
Sí. El ELN es una organización, digamos, de alguna manera federativa. No es como las FARC, es mucho más centralizada. En cambio, el ELN es más una federación de frentes. Un cese del fuego bilateral con verificación mete a todo el ELN a participar. Y eso me parece que es la primera etapa que hay que dar. Porque los negociadores que están en el Ecuador, en Quito, de todas maneras no tienen la misma representatividad que tenían los negociadores de La Habana. Porque es una estructura más horizontal, menos jerarquizada, la del ELN.
Porque los diálogos se desarrollan en Ecuador. Doctor Navarro, para ir finalizando, ahora que estábamos hablando de muchos temas y usted que tiene una trayectoria política bastante larga, de varios años, ¿por qué nunca se le ha ocurrido ser candidato a la alcaldía de Bogotá?
Una buena pregunta. En algún momento estuve pensándolo y no lo hice, debía haberlo hecho en 2002. Pero me había ido también en la etapa de representantes, ajá, te decidí presentarme como candidato.
Se ha lanzado a todo, menos a la alcaldía de Bogotá.
Sí, eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno.
Pero nunca es tarde.
Nunca es tarde, no, dicen por ahí. Pues,
ahora va para presidente.
Quién sabe. Si yo no soy, si yo no gano la encuesta con Claudia López, uh-huh, lo más seguro es que yo sea candidato al Senado de nuevo.
Nuevamente.
Sí, nuevamente candidato al Senado. Me han dicho, ¿y por qué no piensa en ser candidato a la alcaldía de Bogotá y esperar un año?
Eso me iba a preguntar.
Bueno, tendré que tomar una decisión dentro de 3 meses cuando sepamos el resultado. Si no me va bien en la consulta o si me gana Claudia, si existe una probabilidad de que me gane, pues tendré que tomar la decisión entre una de dos. O soy candidato al Senado, que es lo que yo estoy más inclinado a pensar.
Cabeza de lista, ¿no?
Cabeza de lista, porque claro, la personalidad jurídica y el futuro del partido depende de los votos que saquen, uh-huh, al Congreso. O me espero hasta el año 2019 y soy candidato a la alcaldía de Bogotá. Tendré que considerarlo en su momento.
Lo está pensando, no, pero lo descarta.
Pero como le digo, esperar año y medio, y además eso va a estar bastante congestionado.
También una cantidad de precandidatos.
Va a estar bastante congestionado, y entonces pues vamos a ver, pero lo más probable eso sí es que sea candidato al Senado.
Yo no me quiero ir del programa, don Jaime, sin preguntarle a don Antonio una cosa. Los partidos políticos desde hace mucho tiempo se empiezan a desconfigurar fuertemente y por eso nacen una cantidad de partidos que desaparecen en un momento dado. Por eso hoy en día vemos a candidatos que lo están haciendo por firmas, recoger firmas. Allí hay un problema, y es que el sentido de un partido que tiene un plan de gobierno y que tiene una ideología se pierde por unos candidatos que aparecen y desaparecen y que realmente no cohesionan la idea de la política en un país. No es un fenómeno único y exclusivamente de Colombia, es un fenómeno global. Por eso aparecen unos líderes que uno dice, pero ¿a qué horas lograron subirse a la presidencia y con unos planes de gobierno rarísimos? Ahí está Trump, por ejemplo.
La verdad,
en ese sentido, sí. ¿Qué pasa en el país?
No, la verdad es que sí hay que hacer un esfuerzo por configurar partidos que duren, pero eso necesita listas cerradas a cuerpos colegiados. Cuando usted tiene lista con voto preferente, como es hoy, una lista de 100, todos, sí, contra todos, el primer competidor es el de su mismo partido. El de su mismo partido es el primer competidor. Entonces, ¿a qué hora se va a organizar partidos si durante la campaña están compitiendo los mismos del partido con sus compañeros?
Además, la manipulación, ¿no? Porque puede que gane, pero realmente tiene la estructura mental de conocimiento para llegar a ser...
Aquí un... yo por eso soy amigo de la lista cerrada, de los partidos unificados, que no se vote tanto por personas, sino por ideas, por programas, por propuestas, por principios. Pero no, aquí ha sido muy difícil. Nosotros hemos intentado muchas veces eso en estos 20 años o 25, desde que 26 años de la Constitución. No ha sido posible. Los políticos prefieren la relación individual entre el elegido y el elector. Podemos tener una relación individual de opinión, como las he tenido yo, pero la mayoría son clientelistas y en muchas partes pagan plata en plata por cada voto. Esa relación individual hay que dejarla atrás, tiene que ser una relación colectiva y eso necesita partidos. Porque efectivamente si no hay partidos, pues tampoco va a haber ideas claras de para dónde va uno u otro, sino que depende de la persona. Sí. Claro que Trump le ganó la candidatura del Partido Republicano,
sí, claro,
que es uno de los dos grandes partidos de los Estados Unidos. Y la ganó pues porque este el estilo de Trump, es el estilo de... Bueno, un poco de populismo y de un lenguaje radical y de un lenguaje duro.
Que es lo que está de moda en el mundo, ¿no?
Es el que está de moda, exactamente.
Que la gente hable lo que... O que el político hable lo que a la gente le gusta.
Lo que
quiere oír. Sí, y que pelee y que insulte y que maltrate y que diga cosas duras y que no tenga algo en la boca. Bueno, probablemente eso es lo que está de moda. Pero aún así se necesitan partidos. Y yo por eso estoy convencido de que hay que hacer un esfuerzo grande de lograr que haya lista cerrada. Mucha gente dice, no, pero yo prefiero escoger mi candidato. No, escoja su partido, no su candidato. Su partido, el que lo convenza a usted. Y eso es lo que creo que hay que seguir luchando. No se va a poder hacer en este periodo. Va a requerir a lo mejor, quién sabe qué proceso en el futuro. pero a mí me parece que es esencial que aquí consolidemos partidos políticos.
Que hayan ideas claras, porque es un mar de ideas que finalmente no solucionan nada.
Sino no, a mí me gusta, por ejemplo, lo que está planteando el Centro Democrático. El Centro Democrático está configurándose como un partido de derecha. Bien, con sus ideas, con sus hojas claras, con su coherencia. Eso lo tiene que tener. Que haya otros partidos más centristas, que haya otro partido más de centro-izquierda, que haya otro más a la izquierda y que la gente escoja cuál de las ideas le parece mejor. Pero más que una relación personal elegido elector, es una relación colectiva entre el elegido y el elector para cuerpos colegiados y la personal en los cuerpos, en los estados uninominales, en las alcaldías, en las gobernaciones y en la presidencia de la República.
Doctor Navarro, estaba leyendo por acá que usted el año pasado, en la época del plebiscito, cuando se estaba votando y las campañas que hubo, usted dijo, si no pasa el plebiscito, nos jodimos.
Pues más o menos. Pues más o menos nos jodimos, eso nos está pasando.
No, porque pasó y firmaron y todo. Y...
Pues sí, pero eso fue medio trampa. ¿Para qué vamos a decir que no? Sí, sí.
¿Quién hizo trampa ahí?
Pues todos. Porque el resultado del plebiscito fue mayoría por el no.
Ajá.
Lo que pasa es que la valoración de que iba, eso significaba volver a empezar toda la negociación. Sí, era muy complicada. Eso debían haber abierto esas puertas de la negociación antes de cerrar el acuerdo. Para que los que tuvieran objeciones pudieran plantearlas antes de que se cerrara el acuerdo. Ya cuando lo dejaron para el final, cuando ya todo estaba hecho y era decir sí o no, pues mire usted, la mayoría dijo no. Por pocos votos de diferencia, pero la mayoría dijo no. Y en una democracia, ese es un resultado que hay que respetar y que yo creo que de alguna manera todos sí respetamos.
Exactamente. ¿Y qué hizo entonces el presidente Santos?
Pues el presidente Santos, como... De alguna manera hubo una especie de sensación de que ese plebiscito no era necesario, no era obligatorio hacerlo. Fue una decisión para dar una opinión sobre lo que había que hacer y que por lo tanto podía hacerse unas modificaciones al acuerdo y mantenerlo en lo esencial. Pero para eso no se hace un plebiscito. Cuando usted hace un plebiscito es para cumplir el resultado. Y sinceramente debo de reconocer que no estuvo bien que no se cumpliera con el resultado, aunque por otro lado, valía la pena volver a empezar una negociación con las FARC, que volvieran a empezar a echar tiros y todo lo demás.
No,
pues no. Entonces ahí es donde estuvo la decisión compleja, pero necesaria, que terminó pues con un acuerdo de paz que ya está consolidado, porque esta vez el sí, que no se consiguió en las urnas, se lo dio el Congreso mediante una votación de todos los senadores y representantes.
Última pregunta, doctor Navarro. Usted que fue constituyente en el 91, ¿es necesario hoy en día hacer o modificar la Constitución?
Bueno, modificar la Constitución obviamente siempre es necesario, porque eso no está escrito, eso no son las tablas de la ley escritas en piedra.
¿Cada cuánto?
No, pues yo creo que ha tenido demasiadas modificaciones. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que no se necesita una nueva constituyente. Estoy convencido. Porque con la constitución que hay se puede gobernar. Con la constitución que hay se pueden... Es más, no se trata de cumplir la constitución. El Estado Social de Derecho, que está en la constitución del 91, todavía no es realidad, sino parcialmente. Falta todavía hacer muchas cosas para tener el Estado Social de Derecho.
Pero hay que actualizarla, ¿no? Porque
bueno, sí, hay cosas que hay que actualizar, ahora... pero se le han hecho 42 actualizaciones. Demasiadas.
Se ha desmontado muchas cosas a través de
la desmontaron todas importantes. Claro. Una parte de la descentralización se desmontó, porque descentralización sin plata es un poquito como un saludo a la bandera, y se le quitó mucha plata a la descentralización. De manera que yo diría que lo que sí tengo claro es que no se necesita una nueva asamblea constituyente, pero que haya que hacerle modificaciones a la constitución en aspectos como la participación de las altas cortes en la designación de funcionarios del Estado, probablemente sí. Eso ayudaba a politizar las altas cortes y creo que eso no es bueno. Entonces hay que irle haciendo modificaciones, pero sensatas. Creo que eso es lo que hay que hacer, mantener el espíritu y la carta vigente, hacerle las modernizaciones o los cambios que la experiencia demuestre que sean necesarios, pero respetar esa constitución como el mejor momento de consenso nacional de las últimas dos generaciones en Colombia.
Sí.
El momento en que todos los colombianos, casi sin excepción, nos dedicamos a construir entre todos en vez de estar peleando entre nosotros. y es el resultado de esa construcción entre todos, es la Constitución del 91.
Si la gente, o si la encuesta, o mejor dicho, la encuesta que van a hacer, ¿por qué la gente debe votar por usted?
Porque somos una fuerza de cambio, representamos una opción de cambio, porque tengo experiencia, porque no tengo que llegar a aprender, porque ya tengo muchos años para haber aprendido lo que hay que hacer desde una presidencia de la República.
¿Esta es la qué candidatura es? ¿Qué número?
¿Suya? No, eso no tiene número.
No, suya. ¿Cuántas veces ha sido candidato?
Ah, 2 veces candidato anterior. Mire, yo he sido 10 veces candidato en 26 años. Ajá. En 27.
¿Cuántas ha ganado?
8. ¿Y sabe cuáles he perdido?
¿Cuáles?
Las 2 veces que me presenté a la presidencia de la República. Entonces a mí me pasa lo de la zorra y las uvas. Yo miro a eso y están verdes.
O sea, la tercera la vencida.
Ojalá que la tercera sea la vencida. Y en todo caso, la combinación de experiencia, ajá, cambio y un estilo moderado, creo que es una buena opción para Colombia.
Doctor Navarro, mil gracias. Nos pasamos hasta el tiempo y todo, porque pues hablar con usted de tanta historia, de tanto tema colombiano, política, pues es un placer. Qué bueno tenerlo por acá nuevamente después de 3 años y medio cuando estábamos en otra parte. Y
lo, ya veo progresando, lo veo progresando.
Afortunadamente, esperemos que la campaña pues continúe, que elijan a la mejor persona para la Alianza Verde. Ojalá pues también se haga la coalición luego y por qué no que llegue a ser presidente, porque la tercera puede ser la vencida. Doctor Navarro, esperamos que lo volvamos a tener aquí.
Además sería por primera vez en la historia que un pastuso es presidente. Eso también es una, algún tipo de deuda que tienen con nosotros los del sur.
Y chistes van a sacar también muchos.
Claro, todos. Usted sabe que los pastusos de Pasto nos tienen un poquito de envidia, porque inteligente la gente en Pasto sí es.
Ah, no, eso sí. Doctor, muy amable.
Bueno, pues chao.